anuncia. Próximo a arribar, Mundo Bullicio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Espacio Publicitario.
Ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Loco, si no te calmas, llamo a la seguridad.
¡Cállate, cállate, cállate la boca! ¡Papá, te amo! ¡Ah! ¡Papá! ¡Traje a mi hijito de 2 años para que se ponga en tus rodillas! ¡Ah! ¡Papá! ¡Pa, pa, 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 pa! Y con ustedes, el Papa Francisco. ¡Ahí sale, ahí sale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me quiero calmar, no me quiero calmar! ¡Papá, la bandera, la bandera! ¡La bandera!
Esta mañana me levanté temprano. Sabía que iba a hablar con ustedes.
¡Te amo, papá, te amo!
Hermanos y hermanas de América Latina. Y quería decirles y traerles el mensaje de paz. Que Dios
nos... ¡Él va a traer paz! ¡Que traiga la paz! ¡Que traiga la paz! ¡Que traiga la paz! ¡Cristo, te amo!
Este mensaje que hay algunos exaltados que veo allí.
¡Yo, papá! ¡Papá, mira mis tetas! ¡Papá, papá!
Yo les dije que hagan lío. Yo les dije que hagan lío, pero no tanto. Que hagan lío, pero no tanto.
¡Ay, Pancho, Pancho, Coca, Pancho! ¡Pancho, Pancho, Pancho, Coca, Pancho!
Y me dirigí acá, a esta ventana, a este púlpito para saludarlos. Y reflexioné varias cosas.
¿Probaste, chiquito? ¡Probá grandote!
Reflexioné varias cosas antes de encontrarme. Me levanté y sentí un frío importante.
¡El papá tiene frío! ¡Dile una frazada! ¡El papá tiene frío! ¡Abrígalo! ¡Que abrigan al papá! ¡Que abrigan al papá! ¡Ah! ¡Déjame, déjame!
Allá en el Vaticano me pasa igual porque piso el mármol frío cuando me levanto descalzo. Y entonces pienso en el frío de los pobres que todos los días se lo sienten y que no tienen una manta, una cobija para cubrirse, y pienso en la injusticia del mundo que vivimos.
¡Piensa en los pobres! ¡Piensa en los pobres! ¡Papa! ¡Papa, papa, papa!
Señor, ¿se puede vestir, por favor?
¡No, no me quiero vestir nada, loco! ¡Jesús veces... andaba desnudo! ¡Perdonio! ¡Perdonio! ¡Se me quedó la visa! ¡Puedo volver en el avión, papá, papi!
A veces me encandilo con el oro de los techos del Vaticano y no me dejan ver.
¡Perdonio!
Mi visión. Y entonces pienso en todos esos pobres con problemas en la vista.
¡Francisco! ¡Te conozco de la 11-14 cuando ibas a pegar Paco! ¡Tirame un lingote del techo si vuelvo a Buenos Aires! ¡Francisco! ¡Francisco!
¡Ay, Pancho, Pancho, Coca, Pancho!
¿Probaste, chiquito? ¡Prueba el andote!
Y entonces, también, cuando me acerco a las multitudes a hablarles y veo a todos en sus vehículos y los veo, algunos de a pie, algunos con su familia, y digo... ¿Qué hago yo tan solo?
¡El Papa está solo! ¡Abrácele al Papa que está solo! ¡Papa está solo! ¡Pásenle un huevo! ¡Guacuá!
Pero a la vez, pienso en tantas otras cosas. Y a veces veo injusticias. Y veo personas exaltadas como las que estoy viendo aquí en esta plaza.
¡Brillará! ¡Brillará! ¡Papa! ¡Tírame la sotana!
No dejo de admirar otras épocas en las que mis amigos de uniforme ponían las cosas en orden y no había exaltados en las plazas, no había gritos, no había desorden.
¡Papá! ¡No digas más esa cosa! ¡Brillará! ¡Brillará! ¡Vamos! ¡Cante por el Papa, manga de gato! ¡Dale, gato! ¡Que sos musulmán! ¡Sos islámico! ¡Dale, dale! ¡Brillará! ¡Brillará! ¡El Cristo murió por vos, pedazo de gato! ¡Esta! ¡Dale!
De modo que lo que quería era brindarles este saludo de paz y tranquilidad para todos. Y ahora me voy porque viene el Papa Móvil y me vienen a buscar y me tengo que ir.
¡Se va el Papa Móvil, el Papa! ¡Dale, agite, manga de crucificado! ¡Dale, Papa! ¡Papa, vení, vení, Papa! ¡No me tenés 10 pesos para darme! ¡Papa! ¡Déjame subir al Papa Móvil!
Quiero dormir, porque la noche me pide salir. Quiero dormir. noche va a terminar.
Amigos autistas, hola tercerizados, disistenciados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Bullicio, el programa que hace temblar a Magneto, la Corpo y a los chipazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Bullicio, que no te distraigan.
Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de Walter Festa por un moreno diferente.
La escuché desde que salí de casa, me vivo acá en Paso de Rey, no vivo tan lejos, Desde que salí de casa hasta que vine acá, la escuché, Vencedores Vencidos, la habré escuchado 25.000 veces con el eslogan de Walter Festa.
Yo escuché una muy linda cumbia de Contreras, de David Contreras.
La escuché, pero bien. Igual a Leo Coppola, me parece que hasta el momento no hay nada igual.
Es el puesto uno hasta el momento.
Y estamos buscando la información, te quiero contar, Jorge, hoy la persona que ustedes saben que hace el programa conmigo se va a llamar Jorge. ¿Está bien, Jorge?
Está perfecto. No sé si te das cuenta de la elección musical de los candidatos de Moreno. Va por la cumbia y los redondos, entonces. Va por ahí el...
Es lo cabeza, es lo popular, es lo que derrama grasa de la piel, ¿me entendés? Ellos quieren estar cerca del pueblo.
Claro.
Y como viven en un country, ¿me entendés? Están muy lejos del pueblo. Es la forma de estar con ellos, ¿no? Porque vos escuchás, es verdad, hay cuarteto, cumbia.
Sí.
Igual la de los redondos ya tira redondos. Un poco clase media... Capital, quizás, ¿no? Como
claro, ya es un populacho...
Con aspiraciones a algo más.
Claro.
A un metrobús, ponele.
Ponele, claro.
Con aspiraciones a un metrobús, sería algo así. Vos escuchás Walter Festa y decís, vamos por eso.
Progre.
Top, 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 top. No, top, top. No. Sí, si lo pudieran ver, era buenísima esta. Progre. No, porque la ciudad de Moreno se destaca por su progresismo, ¿no?
Claro, tal cual.
Se destaca por su modernidad, por su inclusión social, se destaca por eso.
La pujanza.
La pujanza. Qué grande, chavo, la pujanza. La pujanza de 4 o 5 los dueños de Moreno, ¿no? Se pujan entre ellos mismos.
La pujanza hacia el precipicio, más o menos.
Olvídate, todos juntitos escuchando, eso sí. Y te digo, para mí, otra que Mati la tiene que buscar después, la de Chico Fry, ¿la escuchaste?
La de Chico Fries.
¿La tenés, Mati, ahí, la de Chico Fries?
No, creo que no la escuché,
Mati dice que esperemos. Mati Salomón primero, buenas tardes. Gracias por estar.
Pero Fraisse está en el, no es más candidato todavía, intendente. Es candidato a concejal ahora. En la lista
¿es de, concejal ahora?
En la lista del oficialismo. El candidato a concejal en la lista del oficialismo.
Pero si pará, no ¿Festa no era del oficialismo? ¿Contreras claro. no era del oficialismo? Bueno. ¿A Lagastino no era del oficialismo? ¿Qué está pasando? Mamá, no entiendo nada. Mamá, me caí. No entiendo mucho. Es el of... No, bueno. El que está limpio es Leo Coppola, ponele, que es el pro.
Claro,
por lo momento. Menos, no, hasta
Cef,
el momento.
Y a Cef. No, a Cef también.
Bueno, está limpio. Bueno.
Ay, me equivoqué.
No has dado un buen ejemplo. Me parece que los oyentes de la radio.
En cuanto a lo que es oposición, me refiero, que es oposición y que no ha estado en ningún momento dentro del oficialismo actual de Moreno.
El oyente de FM Moreno en este momento debe estar queriendo llamar a la radio para decir: ¿vos estás seguro que se está limpio? Como decir que usted está limpio, algo parecido. Bueno, vamos a dejar, no estamos. Bueno, pero es eso. El que está limpio hasta el momento, bueno, sacando Partido Obrero, ¿no? Que Partido Obrero siempre, Rodrigo Amoroso, ¿no? Uh-huh. Ya hay gente que se está manchando ya. Ya hay gente que está manchando, ¿cómo? ¿Viste? Bueno, vamos a esperar que pasan las elecciones, ¿no? Porque también.
Las paso primero.
Las paso, ¿no? Porque también decimos que hay un montón de gente que sale de la mesa chica de Güez, pero tampoco decimos cómo el partido UNEN o Libre del Sur también se alineó, ¿no? Para que ganen. Se alineó con el oficialismo para que no gane la izquierda también, ¿no? En Salta. Entonces, como que, ¿viste? ¿Hasta dónde lo salpica uno, cada uno también, ¿no? Vamos viendo. No hay mejor respuesta que el tiempo.
Qué buena frase, la verdad.
Silencio, disfruten del silencio, pajaritos, ¿eh? Pajaritos, te están andando por atrás de la medianera de tu casa. No pasa.
¿Qué se puede decir después de esa frase?
Se puede decir que la patria es nuestra, se puede decir que vamos por más y se puede decir nada. Pero qué frase, ¿no? Porque siempre la respuesta le da el tiempo. Eso es una gran...
Sí, no, es una gran...
Gente que está del otro lado, no vamos a filosofar, pero para eso tenemos para poner 678, para eso tenemos programas tan tenaces,
Carta abierta.
Carta abierta. También tenemos Logomardi también. Gente tenaz.
Carta abierta que apoya a Lustó en la Ciudad de Buenos Aires.
Anda.
¿Sí? Oficialmente apoyan a Lustó en el balotaje.
Yo me hago una pregunta. A esta gente, ¿nadie le dice, che, loco, van a quedar mal? No. O sea, ya van por todos en serio. Pero mirá lo que es, ¿no? Lo que yo te decía, estábamos afuera, te decía lo de pertenecer, ¿no? Y lo que todo el tiempo, miedo a estar solo, ¿no? O sea, el kirchnerismo con tal de que no gane Macri, se alinea a Lustó. Que sabe muy bien...
No sé si se alinea, apoya la candidatura de Lustó. Por
pero eso. Sabe muy bien que cuando si Macri es presidente, ojalá Dios no lo permita, si Macri es presidente, Lustó se va a terminar alineando con Macri.
Es que comparten el mismo espacio a claro. nivel nacional.
Entonces, ¿hasta qué punto...? Cuando sí, pero... a veces uno hace chistes, ¿no? Con los spots publicitarios, ¿no? Que nosotros jodemos y quizás hay gente que le puede molestar, ¿no? Pero cuando yo hago chistes en el sentido de que tienen que hacer canciones así, tocar temas populares, temas de los cabecitas, temas... Yo me hago cargo también, ¿no? O sea, no vivo... No soy rubio, albino, vivo en Puerto Madero, ¿no? Alta cara tengo también, ¿no? Entonces como que vos decís... Claro, están tan lejos, tan lejos de la gente en realidad, están tan lejos... Que tienen que hacer cosas para poder llegar hacia ellos, ¿me entendés? ¿Cuál es? Seguro. Poniendo música. Y vos fíjate cuál es la nueva palabra del kirchnerismo. Estoy convencido.
Esa es la nueva.
¿Por qué? Porque ellos necesitan saber que. Ellos necesitan saber que vos sepas que yo estoy trabajando.
Me remite al persuadido de Robert Alfonsín. Estoy persuadido.
Un capo.
Me repite a esa frase.
Pero podemos ver, ¿no? O sea, con el afán de pertenecer a un lugar, con el afán de ganar, con el afán de seguir mantenidos en el poder. Porque sí, vuelvo sí, a decir. Yo,
igualmente, con respecto a lo de carta abierta.
No, que vos mencioné, apoyás a los K. No, vos.
con lo que tiene que ver con carta abierta que te mencionaba recién. Yo también destaco que por ahí se puede apoyar a alguien, digamos. Llegado al caso de una contienda entre dos, apoyar a alguien desde una mirada crítica. Y eso por ahí manifiesta cierto compromiso, es decir, porque carta abierta lo que hace es elegir a Lustó para no optar por el voto en blanco. Y bueno, me parece atendible desde un punto de vista de decir, bueno, tengo dos alternativas y me comprometo con una.
Pero te hago una pregunta.
¿Dónde y puedo comprometerme desde lo crítico también.
¿Dónde quedan los ideales? ¿Dónde quedan las posturas políticas? ¿Dónde queda el armado político? Cuando vos, en definitiva, los ideales y esas cuestiones te las tenés que tragar cuando querés acumular poder.
En este caso, tenés que tragar porque tu opción no está en la palestra, en las opciones. Tu opción no está. Entonces tenés que elegir a dos, a una de dos.
Y también, ¿no? Me parece lo que está faltando es un poco de información de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque yo no sé si todos los votantes de la reta, de Terreta, yo ayer le puse Rodríguez Terreta, porque tiene medio cara de garca, si tiene... Yo no le, a la reta no le dejo, pero ni a mi perro, para que me lo cuide con la cara, me da miedo ya la... Yo no sé si todos saben, ¿no? Por ejemplo, porque a mí lo que me desvela a veces es esto, ¿no? O sea, que la gente vota quién está votando, ¿no? O sea, la gente de que vota el PRO sabe que la reta fue el que le negó el crédito a Favaloro, que por eso se termina suicidando y la nota en la carta de suicidio. Por ejemplo, la gente sabe que Macri, el padre, hacía negocio con la dictadura y mucha de la deuda externa fue por la deuda que toma el Estado de las empresas de los Macri. Aníbal Fernández, ¿no? Con Fito Páez sacándose una foto. Aníbal Fernández es el responsable político de la muerte de Costeja y Santillán.
Hoy candidato a gobernador de la provincia.
Hoy candidato a gobernador. Entonces me parece que...
Precandidato.
La gente es como que no sabe... Hoy leía en el Facebook, ¿no? Para mí los simbolismos me sirven bastante para aprender cosas. Discutían con Luis Zamora. Uh-huh. Y le decían, Luis, yo te banco a muerte todos tus pensamientos, pero voy a votar a Lustó. Y yo digo, qué loco, ¿no? Que seguimos votando al menos malo, seguimos votando al que tiene más poder y al menos malo.
Sí,
y no votando con una conciencia, sí. no votando con una responsabilidad de decir, bueno, yo de última, porque vos te puedes equivocar en la vida, pero si cada equivocación tuya te hace tener 5 millones de pesos en tu cuenta corriente, me parece que están equivocados o estás equivocando, ¿no? O sea, esta gente se viene equivocando hace tantos años, formando parte de Rukauf, de Dualde, de Menem, y criticando todo eso y ahora alineándose a eso también, ¿no? ¿Dónde está la crítica, no? ¿Dónde quedó la crítica de la sociedad también, no? ¿Dónde quedó uno cuando va a votar? Si quedó a ganar va a ser Scioli. Pues imagínate, Guille, ¿Scioli o Macri?
Sí, es muy... después de años en los que venimos escuchando esto del reverdecer de la política, de la nueva militancia, que los candidatos a presidente sean Mauricio Macri y Daniel Scioli, por lo menos los que tienen mayores posibilidades, es un poco desalentador, es bastante
salir
desalentador.
De un 2001, que se vayan todos, ¿no? Una renovación a política, y tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, que bueno, hay videos, ¿no? Hartos videos de Cristina... Pasó algo raro, ahí está, estaba jugando Mati con la consola. ¡Mati! ¡Dejá la controle! ¡Dejá los botones, che! ¡Basta! ¡Anda para el fondo! Cristina, hartos videos de Cristina diciendo a mi derecha, el mejor ministro de Economía del país, y era Cavallo. ¿No? Los videos de Kirchner dándole la bienvenida a Menem en Río Gallegos. Entonces me parece que no, a veces lo que no me termina de encerrar a mí a veces, ¿no? Las posturas de la gente, ¿qué está votando, no? O sea, ¿qué es lo que vota, no? Porque tanto criticamos al neoliberalismo, le criticamos a Menem, al vaciamiento. La gente sabe que para privatizar YPF hizo falta la firma de Néstor Kirchner. Porque si no, no se podía privatizar. Entonces, estas discusiones, ¿no? Siempre que proponemos un mundo bullicio, ¿no? Este bullicio no lleva a ningún punto, ¿no? Porque nadie habla de gestión.
Totalmente,
nadie habla de gestión. La izquierda, quizás, entre la crítica y el reclamo, quizás te tira una opción a seguir, pero no hay muchas propuestas, ¿no?
No hay mucha propuesta diferenciadora, digamos, ¿no? Yo creo que esto que decías vos de... Sí, es verdad esto que decís vos. Néstor Kirchner recibió a Menem en su momento. Me parece que tiene que ver más con cuestiones coyunturales. O sea, sos gobernador y viene el presidente, tenés que recibirlo. Creo que es por ahí. En ese sentido yo hago una salvedad.
Pero vos lo podés, yo te puedo recibir, te puedo decir, Guille, comandás, bueno, Jorge, Norman, comandás, entrá a mi casa, acá tenés un vaso de agua, sentarte, otra cosa es, vino Norman, es como el típico, qué hijo de puta, ¿no? Es como la forma en que uno hace las cosas, yo te entiendo que es verdad, va el presidente del país, o sea, aunque el gobernador más antica que haya, va Cristina y tenés que recibirla, obvio, la presidenta y tenés que recibirla, es verdad. Pero yo vi los videos de Néstor, diciendo
cómo. Yo también lo vi.
Claro.
También hay que decir que.
Yo la desaparición de internet, todos esos videos.
También hay que decir que en el menemismo, Néstor Kirchner era conocido como el gobernador díscolo, el que no estaba siempre de acuerdo con lo que se decía de Casa Rosada, el que siempre ponía la voz.
Mirá cómo está saltando. Mirá cómo se le nota la cana en el pecho, Mati, se le está notando la cana en la espalda. Contame un poquito más.
No, eso, simplemente yo
me lo recuerdo. Decime porque, de Néstor, claro.
No, porque lo recuerdo, bueno, después sí, obviamente.
¿A vos también te pegó la bala en el corazón de Mario Ferreira como a Néstor? Chavales, te van peleando al aire, ¿viste?
No, eso simplemente, que yo recuerdo eso también.
Vos decís que Néstor en su momento era como el rebelde de los peronistas.
Yo lo recuerdo que era el gobernador díscolo, pero el díscolo le decían a Néstor Kirchner. Y hay un video de un archivo de La Rúa contando esto, que cuando él se reunía con los gobernadores...
¿Vos la bancás de La Rúa encima?
Cuando se reunía de La Rúa con los gobernadores a plantearles el tema del ajuste, el único que se oponía era Néstor Kirchner, dicho por lo mismo de La Rúa. Digamos, esto para decir que un poco todo es un poco relativo. No vamos con esto,
hay que reconocer que, o sea, Néstor Kirchner, no hay que ser tan ciego tampoco, no tan fanático, no. Era más tolerable, ¿no?, que Cristina, quizás, ¿verdad? No desesperaba tanto.
No, qué sé yo, es un poco negar nada, digamos, ¿no? Ver todo, en realidad, ver todo el panorama.
No, obvio.
Esto no le quita, obviamente, ni le saca nada, ni le quita ni le agrega nada a Néstor Kirchner, simplemente contar algo.
O sea, vos hizo crecer un país con los mismos vicios que tenía el país antes, lo hizo crecer y después...
No, yo creo que él se vio, en algún momento se vio ante la posibilidad de generar algún tipo de cambio, en algunas cosas lo logró, en otras cosas quiso hacer, en otras cosas no quiso. Por otro lado, generó cambios que necesitó hacerlo por capital político, para generar un cierto capital político que él precisaba con 22% de votos. Pero bueno, sí, bueno, eso no le va a quitar las culpas que tiene también en su momento cuando se recostó en lo peor del PJ, para seguir manteniendo ese poder. Y bueno, todo lo que ya sabemos todos, ¿no? Que no hace falta.
Qué bueno, Guille, saber esto de vos, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? La verdad que muy bueno, ¿eh? Sos peronista ahora. No, igual hay que reconocer cosas. Hay que reconocer cosas buenas y cosas malas, es verdad. Yo, para mí, el error sigue siendo que se terminó apoyando en gente muy siniestra, ¿no? Porque vamos
a decir
que...
Sí.
O sea, ningún presidente hizo una limpieza ni de la deuda externa que empresas deben, del aparato represivo, o sea, como que...
Los varones del conurbano, que
se siguió manteniendo eso,
que,
¿no?
Que tenían en los 90.
Eran amigos de Clarín hasta que se quiso comprar Clarín.
Sin duda,
sí. Pero es verdad lo que vos decís también. Es verdad todo. ¿Podemos decir eso, Guille?
Es verdad todo, sí, tal cual.
No te pongas mal, Guille, no te sientas mal. Bueno, gente que está del otro lado, esto es Mundo Bullito, que no te distraigan, edición número 120. Nos estamos yendo a la tanda.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos.
Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación. información de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y decíamos nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo.
Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
Yo,
camino, en mi camino, por una razón. Encuentro las palabras en lo cual estoy. Me quejo, me levanto y así vivo yo. En camino, por una razón, junto a vos.
Bueno, estamos escuchando a Tupaya, Tupaya con material de su próximo disco, se llama esto Pez Globo. Y Tupaya se va a estar presentando esta noche en la fiesta intergaláctica volumen número 3 en el Club Defensores de Moreno, allí en la Avenida Victoria Ica 350, junto con otras bandas que son Irregular, Conjuro, El Omni y Los Limones. Esto desde las 22 en el Club Defensores, la fiesta intergaláctica del volumen 3. Y además encontrados en la esquina también.
Bueno, bienvenidos a Mundo Buchito, que no te distraigan, edición número 120. Vamos a dar las vías de comunicación, porque yo me imagino que debe haber gente desde Nicaragua hasta Malasia, Venezuela, pasando por Chivicoy, llegando a Sarandí, comiendo una medialuna atalaya, preguntándose, ¿cuál es el teléfono de Mundo Buchito, Guille?
Puedes llamarnos al 0237-466-6559. Repetimos, 0237-466-6559. Mandar mensaje de texto al 1533-68-0099. Te repito, si querés mandarnos mensaje de texto, hacelo al 011-15-33-68-0099. 33, la edad de Cristo, 68 el mayo francés. Y después 00 al principio y 99 al final. No te puedes equivocar.
¡Mierda! Eso es saber un teléfono históricamente.
Claro. Esa es mi...
Y no es más fácil aprender el número.
Mi teoría para acordarme los números telefónicos.
¿Así con el número telefónico?
Asocias el número con algo, ¿entendés? Acá en este caso.
A ver, hacelo de vuelta, para.
El número de la radio, 3368-0099. Sí. 33, la de Cristo, 68, sí. El mayo francés.
Sí.
00 y 99 en los dos finales. Empezamos 00 y terminamos 99.
Yo haría 33, la de Cristo también. 68, un colectivo que no me acuerdo que era de Capital. El 00 me causa gracia. Y el 99 son dos patitos. No es lo mismo, ¿no?
Bueno, también, sí.
Es un poco más divagante. No me va a servir mucho, decís vos, ¿no?
Por ahí te puedo hacer, mirá, 33. A ver, mirá. Suponete vos sos peronista hincha de Vélez. El 33, la edad de Vita. El 68, Vélez campeón. El primer campeonato de Vélez, 68. Y 0099, también el principio y el final de todo.
Mío,
¿viste? Hay diferentes formas de asociar los números.
Es como una Wikipedia personal, boludo. Ojo que 0099 puede ser la gente de 86.
Claro, era 99, tal cual.
El 99, la gente 86. Ojo, Warning. Estaba muy linda la chica. Era María Elena de Casados con Hijos.
No, ¿cómo era que se llamaba? Bárbara Helfton, algo así. Bárbara Helfton.
Datos que no interesan, Guille se lo sabe. ¡Gracias, Guille! Esos datos...
Bárbara Feldon, ahí está.
Guille, decime, ¿en qué año volvió la democracia a Panamá?
Está por llegar, ahora en el 2000, ahora en 5 minutos.
Está llegando en barco. Hay unos pingüinos demorando unos piquetes en el agua, pero está llegando en cualquier momento. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a saludar, antes que nada, a Gran Terli, ahí va Comunicación. También a Diego, a Katy, la brujería. También a Alejandro Rocher. Les mandamos un abrazo muy grande a la gente que va a ser retransmitido el programa los martes. Somos Revolución, somos radio, en Pasar la Onda, así que le mandamos un abrazo a todos muy grande. Y bueno, vamos a darle, vamos a meterle un cambio al programa, vamos a ir para adelante. Como todo el mundo, ahora está de moda las listas, ¿no? Hacemos las listas presidenciales, ¿no? La gente presenta sus listas, los candidatos ponen, por ejemplo, a la familia, al primo, a la segunda familia, al amante, y van poniendo cargos, ¿no? O sea, la gente. Entonces nosotros de Mundo Bullicio dijimos, ¿por qué no tenemos nuestra lista? ¿O no? Jesús, Jesús que me acompaña a mi izquierda, Jesús, ¿por qué no tenemos nuestra lista? ¿Viste? Jesús se pregunta lo mismo que yo. Entonces dijimos, hagamos una lista. Hagamos una lista presidencial de Mundo Bullicio. Así que bueno, le voy a pasar a compartir con ustedes. Queremos también, si querés comentar cuál sería tu lista, cuál sería tu candidato, a quién te gustaría vos votar, estaría bueno que mandes y vemos, ¿no? Vamos a tratar de no reírnos. Bueno, Guille me abandonó. Guille acá volvió. Guille, no, Norman, perdona, Norman. Hoy era Norman. O Walter.
Norman.
O Jorge.
Risky.
Norman Brigge, un tipazo. Bueno, dice, te voy a pasar a contar cuál es mi lista presidencial.
Tu lista presidencial, a ver.
¿A quién yo voy a postular de Mundo Bullicio para mi lista? Primero, te paso a comentar. Tiene que haber un ideólogo del modelo, ¿no?
Sí.
Un pensador, ponele. Un tipo así que le vamos
un a... Forster, un Ricardo Forster.
Era re quinerita, chabón. Encima ese tipo me encanta, lo único que hace es hablar con palabras raras, nada más. O sea, pues no dice nada extravagante, dice palabras raras.
¿Viste como el cargo que tiene?
Nah,
Secretario para el Desarrollo del Pensamiento Nacional.
¿Me permitís? Disculpa. ¡Grosso! ¡Capo! ¡Capo! Nah, esa es buenísima, para la Coordinación del Pensamiento.
Coordinación del Pensamiento Nacional,
tal cual. Pero ¿cuál es la onda? O sea, disculpame que me vaya por las ramas, ¿no? Pero, o sea, ¿y cuál es la onda? ¿Me vas a bajar el pensamiento vos?
Claro, ministro, es un ministro de pensamiento.
Es lo más fascista que hay. Además, ¿no? Es lo más totalitario. O sea, sí. es muy el autoritario.
Ministro del ministro de pensamiento.
Bueno, como los K y la gente que responde como vos tienen a Foster, ¿no? Sí. Como el Ari tiene a Lilita Carrió, también, ¿no? Porque es como el ídolo. Yo tengo un ídolo del modelo, que es Luis Zamora.
Luis Zamora, bien.
Lo tenemos ahí, le consultamos, le preguntamos. Bien. Después para presidente, presidente, pero me la juego acá, me la juego, Cristian Castillo del FIT.
Bien.
Gente joven, el tipo lúcido, Cristian Castillo. Jefe de gabinete, no te lo voy a decir, te lo voy a decir después. Y después, ministro de Educación. ¿Te mato con esta? ¿Sabes a quién pondría?
Ministro de Educación.
Alguien de la Fundación Favaloro. Tendría que ser más de salud, ¿no? Me parece. Me equivoqué de ministerio. ¿Lo dejamos en educación? ¿Qué es educación? Y el tipo te dice, pero yo soy cardiólogo. Ahora soy maestro jardinero. Anda ya, le dices al tipo. Bueno, pero a un tipo reconocido así. Ministro de Economía. Ministro de Economía. A un referente de economía popular.
Claro.
A un economista popular pondría. Gobernador. Te mato con esta. Es una lista presidencial para que nos ocupen los marines yanquis en 15 días igual, ¿eh? Claro. Gobernador del Perro Santillán.
Gobernador de acá
de provincia de Buenos Aires. Cara, y el eslogan es a cara de perro. Y gobierna a cara de perro. Ese sería el eslogan, ¿no?
Hay que hacer cambio de domicilio primero.
Lo traemos para acá. Lo desterramos. Ahí a la familia la desterramos, lo ponemos acá, viene tu sango. Después. Y este te mato con esto. Un ministerio nuevo me gustaría tener. Un ministerio nuevo. Sería el Ministerio de Reciclado y Aplicación de Sistemas Ecológicos.
Es buena.
No, un ministerio que se encargue de lo sustentable de las empresas. Por ejemplo, de cada empresa, todo lo que produzca lo recicla de la misma manera y se ocupa de reciclar, ¿no? Pero que haya un ministerio aplicado a eso, al impacto ambiental.
Tenemos Secretaría de Medio Ambiente actualmente.
No con es como el ministro de Trabajo Tomada, son entes. O sea,
no con los mejores antecedentes, además, la Secretaría de Medio Ambiente. De María Julia, que fue aquella que del menemismo, a Picolotti, que fue una de las del kirchnerismo, ambas muy sospechadas. Bueno, María Julia altamente comprobado su corrupción, y Romina Picolotti con grandes problemas de ha sido procesada hace poquitos días también por cuestiones de corrupción en el manejo ahí de la secretaría.
¿Hay alguno de los K que no esté procesado? Sería la pregunta esa. ¿Hay uno de los K que no esté procesado?
¿Puedo entrar a Wikipedia acá?
Es jodido, loco, es jodido, porque están todos procesados, boludo.
Todos procesados. No sé si todos, pero
El 89%, vamos a decir. El otro 11% no se presentó nunca a las bancas, por eso no lo procesaron. Son ñoquis. Bueno, tenemos. Bueno, la idea sería reducir el packaging de los alimentos, reducir el impacto ambiental y tener una conciencia, un consumo un poco más responsable. Y después, el Ministerio. Te mato también con esta, Ministerio de Nutrición y Huertas Públicas.
Nutrición y huertas públicas, bien.
En los lugares donde está la gente media famélica, donde está la gente media cabibaja, huertas públicas, nutricionistas, asistente social y trabajar con la gente para empezar a alimentarla de vuelta, ¿no? Y empezar a, y enseñar a alimentar con algo sustentable, con la tierra que nos rodea, ¿no? Que también podemos tener huertas y animales. Ministro de Seguridad Social, o sea.
A Seguridad Social es ANSES.
Sería Policía Democrática. Ah, sí. Me sale Fuerzas Represivas en realidad a mí, sí. Pero le quiero buscar un nombre más sutil. Sería Fuerzas Democráticas, ponele.
Ponele, sí, Fuerzas.
Pondría la Correpi.
Fuerza Pública, de repente, no sé.
Pondría como ente regulador a la Correpi.
Totalmente.
A María Carmen Verdú, como ente regulador.
Totalmente. Controlador, claro.
Controlador. No, que yo me van a odiar a la Correpi. Termina siendo policías, no. Ser policías, no.
No.
Como ente regulador.
Sí.
¿No? Y cuando ellos quieran, pueden interceder en una causa, pueden interceder en una comisaría. Como ente regulador lo pondría la Correpi. ¿Qué te pareció, Villa? Acá terminé más o menos con mi planteamiento de una lista.
Está buena, me gustó los nuevos ministerios. Y está bueno esto que decís de, por ejemplo, el tema de Correpi, ¿no? Tuviese una función de fiscalizadora, si se quiere, del accionar policial, estaría muy bueno porque la trayectoria los avala, obviamente, ¿no? Y estaría bueno que el Estado empezara a buscar ese tipo de personas o de agrupaciones o de ONGs que tienen un compromiso serio con algunas causas y que les prestara atención, ¿no? Me parece. Y que no tuviese esto que ver con la cercanía política porque es amigo, sino porque realmente llevan adelante una tarea que se comprueba que está comprometida con el.
Pero esto tema, forma, ¿no?, parte de lo que hablábamos afuera, cuando el Estado no se apoya en la gente, ¿no? Porque si el Estado se apoyaría en la gente, sería apoyarse de esa manera. Decir, bueno, por ejemplo, Margarita Barrientos, ¿no? Los piletones. Una mujer que alimenta por día 2.000 personas.
Ministra de Economía tiene que ser.
¿Cómo hace esta mujer para alimentar a 2.000? Y le decimos a la señora, te lo dice, yo no terminé la primaria, te dice.
Claro.
Entonces, ¿cómo hace una mujer que no terminó la primaria y alimenta a 2.000 chicos por día y vos sos el Estado que tenés universitarios, los medios, todo para poder hacerlo y no lo haces? Entonces, ¿cómo es esa historia, no? O sea, me parece que hace falta. Habría que romper también un poco esta cosa que ponga a mi sobrino, ponga a mi tío, no hay más concursos públicos de nada, licitaciones, todo es por arreglo, como la mafia, ¿no? O sea, me parece que nos quedó esa cosa de los Thanos, ¿no? Esa cosa de la familia, de poner a la familia.
Tal cual, sí,
¿no?
Sí,
y se pierde el concurso público un poco, ¿no? De que la gente que ocupa el lugar no es gente capacitada para ir, ¿no? O sea, la Correpi, como una organización como la Correpi, de base, de así muy de base, logra tener la información y el trabajo que viene haciendo hace más de 10 años, ¿no?
Tal
sin
cual.
Fondos.
Sí, llevando una labor admirable realmente, sí.
O Favaloro mismo, ¿no? También, o sea, cuánta gente sin fondos pudo hacer algo y tomar esa gente, pero volvemos al tema de siempre, ¿no?
Sí, hay de que repente ver el tipo que maneja el Garrahan, por ejemplo.
Ponelo.
Tiene que ser ministro de salud, o sea, tipo que lleva adelante ese hospital que recibe a chicos de todo el país y vos no escuchás a nadie que diga una palabra de disconformidad con el Garrahan.
Y disculpa, ¿no?, que te diga, la gente pudiente de clase alta, media alta, va al Garrahan también.
Claro, por
porque
la calidad
no hay
médica.
Hospital como ese también, ¿no? Entonces me parece que el mensaje es claro también, Guille, ¿no? Cuando el Estado no se apoya en la gente y cuando se apoya es solamente para sacar una conveniencia, ¿no?
Tal
para
cual.
Que te ponga la banderita atrás del partido político.
Es lo que se está viendo en estos días de campaña, que la verdad que es lo que uno menos le gusta de todo esta, de todo lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Porque esto de los candidatos tocando el timbre, ¿no? En esa pantomima, ¿no? De conexión con el pueblo, ¿no? Que en realidad no es tal, porque te acordás ahora y para los flashes y vas a un determinado lugar y no vas a todos los lugares.
No, pero también no está del lado del apoyo en el pueblo, no está cuando el Estado no escucha, ¿no? Porque podemos agarrar 3 a 5 puntos en común que todos los argentinos estamos de acuerdo y el Estado no le da bola tampoco, ¿no? O sea, el Estado sigue pensando que la inseguridad se va a curar con darle Hilux a los policías. ¿Sabes cuánto sale una Hilux?
No tengo idea.
500.000 pesos.
Sí.
Le estamos dando 500.000 pesos para un patrullero para que siga reprimiendo a las clases sociales, que siga sometiendo, pero gastamos 500 mil pesos en eso y no gastamos en gasas en el hospital.
Yo el otro día veía la...
Es claro el mensaje.
No sé si lo comentamos acá ya, pero la última ceremonia de Daniel Scioli con los egresados, últimos egresados de las policías nuevas en Ezeiza, 18 mil oficiales nuevos, y uno veía un playón enorme de lleno de nuevos policías y uno pensaba que bueno sería 18.000 médicos, ¿no? 18.000 maestros, y que también que se les dé esa impronta de que el gobernador les tome el juramento, y que sean trabajadores que reconocidos salarialmente, que laburen en condiciones dignas. ¿Cómo cambiaría todo, no?
No, ¿y cómo cambiaría? Primero empezando que las cárceles sean más lindas, más seguras. Bueno, linda una cárcel no va a ser nunca, ¿no? Pero que sea más
saludable,
claro, ¿no? O sea, empezar a darle trabajo, el primer trabajo a los pibes en 18 años, empezar a ver un cambio real, ¿no? Porque ¿cuál es la oferta del Estado hoy por hoy, no? La primera oferta es volver a la sociedad como una estancia, ¿no? Como una cosa de patrón, ¿no? Y el patrón como es, te paga con planes o te paga con subsidios, ¿no? Después tenés la otra alternativa, que es laburar bajo patrón, en blanco. ¿Quién tiene un trabajo digno en blanco laburando? Casi poca gente, cobra bien, trabaja tranquilo, vive cerca de su casa.
Sí, tenemos altos índices todavía de trabajo en negro, ¿no?
De trabajo en negro. Después tenés la gente independiente, que la gente independiente está totalmente fuera de todo porque se come la inflación, no puede subir las cosas, no, que labura de forma independiente, no monotributista. Entonces me parece como que es... no es justo, ¿me entendés? Me parece que no es justo la salida, y la salida que sigue dando el Estado es esa salida, después la delincuencia y después ser policía, ¿no? Porque la delincuencia, cuando vos tenés un Estado a todos procesado, al 80% procesado, a un vicepresidente que tiene ya cuatro procesamientos ya efectivos y sigue siendo vicepresidente.
¿Qué y el principal candidato de la oposición también está procesado,
¿no? Está procesado. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando a un pibito de 13, 14 años que la vida lo confundió, la vida lo trató mal y de repente quiere tener el celular de la forma que sea, ¿no? O sea, ¿qué es el ejemplo que estamos dando? Yo digo que alimenta la delincuencia en ese sentido, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de ejemplo.
No hay ningún tipo de ejemplo.
Randazzo persigue a un maquinista, pero Sigliano sigue ahora hace las luces en el Centro Cultural de Kirchner. Entonces me parece que no... Esa vara, ¿no? Totalmente. O sea, la salida, la oferta que da el Estado me parece que es clara, ¿no? Porque si vos metés más policías, porque hay más delincuencia. Entonces es la misma cara de la misma moneda, me parece, ¿no?
Sí, sin duda. Es como... Sí, buscar una respuesta fácil, superficial.
Y vistosa.
Claro, vistosa para que salga en la tele y para que cierta clase media se quede conforme. Y tal vez seducir a esa clase media desde ese lugar.
No estoy de acuerdo con vos en lo de clase media, porque los lugares más, la gente que la pasa peor con la inseguridad son los barrios más marginados.
Sí, ¿eh? Pero el reclamo de inseguridad y de represión parte mucho de
la clase media. Sí, porque la clase media tiene más cosas para perder.
Totalmente, bueno,
y tiene los medios para poder expresarlo. Pero yo te puedo, y la gente está escuchando a otro lado, que vive en los barrios así,
sin duda,
más postergados, ir a tomar ese colectivo a las 5 de la mañana es casi una odisea, vamos a decirle, ¿no? Me parece que la inseguridad y la delincuencia llegó como... Creo que la clase media tiene más armas para quejarse, mecanismos, más cosas que perder también, ¿no? O sea, me parece...
Sí, lo que pasa es que por ahí ya uno desde este lugar también lo ve más como una cuestión de desigualdad al tema de la inseguridad, ¿no? Uno ve que mientras haya desigualdad, por ahí desde ciertos sectores de clase media se apunta más a, ¿no? A, bueno, no se lo ve desde ese punto de vista social, si se quiere... y más se demanda mayor represión, ¿sí? ¿No?
Estoy de acuerdo con vos en eso. La desigualdad y la falta de oportunidades
totalmente
hace que la gente sea resentida, hace que se genere el odio. Cuando vos ves que en la tele que todos se peinan de esta manera, usan esta remera, viven en esta casa, usan este auto, y después vos creces y te das cuenta que la realidad es totalmente diferente, empieza el resentimiento. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Para mí eso, y también algo que para mí es el peor cáncer que tenemos como argentino, es la vivada criolla, ¿no? Esta cosa de que te guiño el ojo, te saco 10 pesos y soy revivo, ¿no? Esta cosa del argentino, no digo que todos seamos así, pero no, es un poco la idiosincrasia. Claro, es un poco la idiosincrasia del argentino que un poco nos lleva para hoy. Vos fíjate que nadie se escandaliza por la corrupción. Nadie se escandaliza que acá tenemos, se está postulando intendente. Yo quisiera saber, Walter Festa, ¿cuánto gastó en su campaña? En publicidad.
Bueno,
eso y no lo vamos a saber, no lo van a decir. Entonces está mal eso también, ¿me entendés? O sea, ¿cuánto se gasta en algo cuando...?
Claro, grabado porque es un hombre que hace años tiene a cargo la ANSES. Es un organismo del Estado que justamente recibe una importante, distribuye. O maneja, o como se quiera llamar, una importante cantidad de dinero anual, ¿no? Desde el ANSES depende todo, ¿no? Las jubilaciones, las asignaciones, los planes sociales, y quien maneja esa caja, bueno, que quien maneje esa caja aspira a un cargo electivo, ya es raro, ya es como decís, ¿por qué?
No, bueno, pero si no, presentá las cosas. O sea,
bueno, sí, claro. pero encima sin presentar nada, o sea, claro. Vos ves una campaña publicitaria impresionante, que además digo, esto de los fondos raros o de los fondos que no sabemos de dónde salen es de todos los candidatos, tampoco...
Todo.
Todos.
Vos vas a Capital,
no
hay,
salvo, no sé, la izquierda, creo que sí, son los únicos que no, que realmente vos sabés que hacen, de dónde salen los fondos y hacen, llevan adelante eventos para juntar fondos y lo que sea, pero...
Porque es verdad, vos llegas a Capital y es un estado de precaución permanente, ¿no? El amarillo.
Claro.
Un chiste malísimo. Pero todo el tiempo, ¿no? Es amarillo, es verdad, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasó con Randazzo? Con los carteles, la publicidad, la campaña, los millones que han gastado en Randazzo para que Cristina un día diga a tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que falta un poco de el fanatismo, me parece que nos juega en contra el fanatismo, ¿no? O sea, nos perdemos en esta pelea y no podemos ver esto, ¿no? Y cuando vos planteas estos temas te dicen que sos demagogo. Qué demagógico que sos. No, pero mirá que los pibes no tienen gas en el hospital, en serio, ¿eh? Qué demagógico que sos. Y se corta la discusión ahí, me parece. No, no, defendé el modelo. Bueno, Jorge, ¿qué te parece? Jorge está bien, ¿no? Seguimos, algún día le vamos a contar por qué le estamos cambiando el nombre a quien me acompaña. Le mando un saludo muy grande a María Nilde Cochimano también. Bueno, gente, vamos a ir a una tanda publicitaria. Y si Dios nos acompaña, los santos evangélicos, apostólicos romanos nos acompañan y las telefónicas nos acompañan, después de la tanda vamos a estar hablando con Félix Díaz, el cacique com.
Bien,
así
buenísimo.
Que esperemos que la tecnología nos acompañe, Guille.
Y tenemos otra entrevista para más tarde, pronto en un ratito también.
¿Pero pagó eso la entrevista? ¿La pagó?
No.
Estoy cobrando Gamba 20. Gamba 20 por entrevista.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
¡Olvídate!
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros con 20 años de experiencia en el rubro. Trabajamos con compañías de primera línea, personal capacitado, las mejores opciones para protegerte ante cualquier riesgo. Somos una empresa familiar que te acompaña cuando lo necesitas. Contáctenos en Tucumán 345, casi Avenida Victorica. Teléfono 0237-463-5204 463-3631 grupobustos@gruposobra.com.ar www.grupobustosobra.com. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar, Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Amigos, aquí estamos en el tercer bloque de Mundo Vicio.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bolso en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón.
Ser superior.
Todo depende de la transpiración.
Poner el cuerpo y el bocho en acción.
A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir de
thank you.
aventuras se harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr.
Me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 120, 120 veces que tiraron piedras contra la muralla china y no pudieron romperla. 120 veces que quisieron treparla y no llegaron a ningún lado. Estamos festejando eso en este momento. Las vías de comunicación, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Teléfono 11 15 33 68 00099. Y si lo decís bien los teléfonos, dale, dale. El tipo llama aquí el teléfono, ¿viste? Teléfono 5432 asterisco. Bien. 02374-666-559. Y el celular es 11 15 33 68 00099. Gente que está al otro lado, pueden hacer un llamadito, comunicarse con nosotros. ¿Quieren salir al aire? ¿Quieren salir al aire? ¡Salgan al jardín! ¡Tiro, tiro! Bueno, gente que está al otro lado, vamos a hablar un poco, vamos a hablar de religión, vamos a meternos con el catolicismo, vamos a meternos con Constantinopla, ¿no? Que mucho le debe el catolicismo a él con la entrada del cristianismo. Vamos a hablar un poco del Papa Francisco, ¿no? Más conocido el Bergoglio, Bergo para la gente de Argentina, Bergo. Bueno, vamos a hablar un poco del Papa Francisco, ¿no? Sabemos, ¿no?, quién es el Papa, qué rol ocupa el Papa. Es el líder espiritual de casi 1.200 millones de personas católicas, apostólicas, romanas. Es un jefe de Estado también, es un común presidente, vamos a decirle, del Vaticano. Y bueno, el Papa sale, ¿no?, por todos lados a dar sus conferencias y lo tenemos por América Latina, ¿no? Es el Papa, según es el Papa de los pobres. Es el Papa, se hace llamar el Papa de los pobres. Estuvo en Paraguay, iba para Río de Janeiro. Y lo loco, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no?, el... cuando se mete la religión, ¿no? Acá me quiero parar sobre esto, ¿no? Cuando la religión se mete en la forma de vida, ¿no? Cuando la religión se mete en la forma de vida y nos olvidamos de dónde viene la religión y nos olvidamos qué hizo la religión también, ¿no? Podemos entender que la histórica romana, primero, ¿no?, con la crucifixión de Cristo, después con cruzadas, templarios, apoyar genocidios, apoyar guerras, apoyar dictaduras, hasta el día de hoy, ¿no? Apoyando, bendiciendo armas también, ¿no? ¿Por qué no? Apoyando todas esas cuestiones, ¿no? Y apoyando siempre del lado del poderoso, ¿no? Porque nunca el Vaticano ha dado la plata que tiene para alimentar a los pobres. ¿Es una frase armada? Es una frase armada. Pero nunca el Vaticano realmente ha devuelto, ¿no? Por ejemplo, tanto que viene a América el Papa Francisco, podría devolverle, ¿no?, tanto de las toneladas de oro y plata que se llevaron los españoles de acá, ¿no? Que se llevaron el catolicismo de acá, ¿no? Recordemos, ¿no? Entonces, este doble mensaje, ¿no? Tenemos al Papa ahora en Paraguay no diciendo nada, ¿no?, de cómo Monsanto sacó a un presidente paraguayo por la soja, ¿no? Tenemos a un Papa que viene acá, recibe a Cristina, pero no habla de la tercerización laboral, no habla de la corrupción que hay en el país, no habla de la patronal, ¿no? No habla, ¿para qué va a hablar si ellos son los que bancan el catolicismo, ¿no? Entonces, acá es cuando empieza todo este maremoto de pensamientos, de sensaciones que me llevan a pensar el fanatismo en que vivimos, ¿no? Y me llevan a pensar esta cosa que tiene el argentino de supeditar sus libertades, olvidarse el origen y dejar todo en manos de un ajeno, ¿no? Porque hasta que el Papa sea Papa, ¿no?, Bergoglio más o menos tomaba mate con Videla, ¿no? Algo parecido, ¿no? Más o menos tomaba mate juntos. Era lo que se sabía y no vamos a dejar de recordar, ¿no?, que las iglesias católicas en la época de la dictadura era donde la familia de los desaparecidos iban a buscar también información, iban a buscar la foto de sus hijos. Se han encontrado muchas iglesias con fotos de desaparecidos pegadas en las paredes también. Entonces podemos ver este doble discurso. Este doble discurso que tiene la llegada del Papa, ¿no? La llegada de festejar la religión, ¿no? Festejar de estar supeditados a una religión totalmente machista, a una religión de un dios fálico, a la, una religión donde la mujer solamente tiene el lugar y la oportunidad de procrear, nada más, ¿no? No se ha visto una monja siendo papa, ¿no? Por ejemplo, y sabemos la opinión que tiene la iglesia sobre el aborto, la opinión que tiene la iglesia sobre la mujer también. Entonces me parece que por el fanatismo, por esta cosa de que el papa es argentino, que el papa es nuestro, que el papa, yo he escuchado a gente hablar hasta bien del catolicismo, ¿no? He escuchado a gente muy crítica social también, hablar bien del papa, ¿no? Que es el papa de los pobres, el papa llegó el papa, ¿no? Me parece que tenemos esta cosa, vuelvo, ¿no?, a hacer hincapié, ¿no? Esta cosa que por el fanatismo y la idolatría de seguir a una persona que nos solucione los temas, nos olvidamos qué función cumplió la Iglesia Católica siempre, ¿no?
Sí, vos sabés que a mí hay algo que me impacta mucho, es la utilización que se hace del papa, amigo. Más allá de la valoración o no que podamos hacer cada uno de la figura de Bergoglio, ¿no? Esto de que cómo es utilizado desde las altas esferas del gobierno hasta por Luis Ventura, o sea,
todo.
¿No?
Que Luis Ventura no reconoció un hijo que tenía, ¿no?
Claro.
O sea, como warning, what?
Sí, tal cual.
No, o sea, es muy contradictorio. O sea, mirá que yo no soy religioso y tengo muy lejos de religión, pero si fuera religioso me indignaría.
Totalmente. O sea, hay una utilización, ¿no?, de la figura, claro, terrible. Sí, qué sé yo, después me parece que pasó algo también con el tema de desde la opinión que se tuvo de Bergoglio Papa desde el gobierno, ¿no?, de Argentina. En un primer momento apareció como una seria amenaza, ¿no? Y iba a ser el principal operador mundial contra el gobierno, ¿no?
Tomaba mate con Videla y Macera, más o menos a ese nivel estaba.
Claro, ¿viste? Y de repente hubo un cambio de 180 grados a partir de la aceptación de Bergoglio a nivel popular, ¿no?
Claro.
De Bergoglio Papa, ¿no? Digamos,
y que, ¿no?, es Papa, o sea, que no es un moco de pavo, ¿no? O sea, es Papa.
Claro, porque desde un punto de vista en la Argentina se valoró que haya un argentino que haya llegado a ser Papa, que haya llegado a liderar la Iglesia Católica. A partir de ahí como que hubo una marea de opiniones favorables.
Es un borrón y cuenta nueva,
decís. Tal cual, ¿viste? Sí.
Es un borrón y cuenta nueva. Algo así como diciendo, cerramos el capítulo y vamos para adelante. Nos olvidamos de todo.
Algo así.
El Papa es argentino.
Argento.
Toma
mate, hincha San Lorenzo.
Ando en Renault 4.
Claro.
Esas pantallas, ¿no? Esas pantallas como cuando se cansaron de matar iraquíes en Irak, pusieron un presidente negro, ¿no? Es un poco esa cosa ambigua,
y
¿no?
Y el episodio nunca aclarado, que también nobleza obliga a mencionarlo, de la borrada que le hicieron a los artículos de Berbisky de la página web del diario Página 12, ¿no? Que desaparecieron todos los artículos de Berbisky críticos a Bergoglio y que denunciaban o constataban o daban cuenta de la cercanía de Bergoglio con la dictadura.
No da ahora. Eso no.
Claro.
Ya es out.
Era otro.
Es otro. Este está diferente. Este tiene un tuning diferente. Tal tiene cual. Otro aire de cambio. Aires de cambio. Partido político, aires de cambio. No, nombre de country tiene, me parece, ¿no? Aires de cambio.
Bueno, mejor.
Mejor.
Somos gente linda, somos gente linda y de bien.
Si la gente quiere vivir en un country o no.
Por supuesto.
Que vive en un country, sí,
la verdad. Levantame un muro acá, por favor. Aquí. We'll be right back. Hubiera estado a Los Redondos, que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que lo eligen los candidatos a Los Redondos para hacer la... Con un tema, un rock para el negro a tira del disco Lobo Suelto, Cordero Atado.
Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno.
¿Estás ahí, Luis Zamora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, Su tarea es hacer grafitis.
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Bueno, regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Del otro lado se encuentra el teléfono, Cacique Combs. Feliz día, buenas tardes, gracias por atendernos.
Sí, muy buenas tardes.
Acá me acompaña a mi derecha Guillermo, muchas gracias. Sí.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, queríamos darle un poco de visibilidad, Félix, de vuelta otra vez en el acampe la 9 de julio, ¿no? ¿Desde qué día están acampando la 9 de julio? ¿Desde qué día viene el reclamo?
Sí, nosotros hemos iniciado el acampe en el mes de febrero de este año, un día 14, donde nos instalamos ahí por la falta de respuesta de los reclamos que venimos haciendo hace más de 4 años ya. Que hemos planteado al Estado Nacional una respuesta de muchas cosas que hoy está siendo una situación crítica.
¿Y las cosas que reclaman ustedes estarían basadas en el reconocimiento de la antigüedad que tienen ustedes en el lugar físico y también el respeto para la autonomía también, ¿no?
Así es, lo que nosotros estamos reclamando es la devolución del territorio que ha sido despojado por parte del gobierno de Infran, de la provincia de Formosa, el año 2007, que fue desalojada 17 familias en ese lugar y se instaló una Universidad Nacional de Formosa y una parte de esas tierras que está en manos del Parque Nacional Río Pilcomayo y después otra parte está en manos de personas particulares.
Pero qué irónico, ¿no? O sea, del Estado desalojando a unas familias para abrir una universidad, ¿no? Es bastante irónico, ¿no? Porque, o sea, uno también, no te puedes quejar tanto también, ¿no? Porque abrió una universidad, ¿no? Qué feo ese manejo de la política también, ¿no?
Así es. La verdad es que para nosotros no es que estamos en contra de la instalación de un instituto universitario, pero la cantidad de hectáreas que se despojó es 600 hectáreas para levantar un edificio de esa Universidad de Formosa. Y eso para nosotros fue un golpe muy muy duro porque no nos consultaron, ni siquiera hubo una consulta o una asamblea, se decidió, se instaló la policía, reprimió y también hemos imputado por resistencia a la autoridad o usurpación, todos esos delitos que nos imputan para justificar de que nosotros somos los malos.
Y, por ejemplo, en la universidad esta que abrieron, ¿hablan castellano o hablan lengua ustedes también?
No, es Universidad Nacional de Formosa, es que es una institución nacional.
O sea, que no es para ustedes ni siquiera, no es que ni siquiera ustedes pueden estar, son bienvenidos ahí, vamos a decirle.
No. Lo que siempre se ha hecho es como justificar el bien social que ellos dicen, el destino que se hace sobre esas tierras es para estar al servicio a la ciudadanía, al estudiantado, para hacer la investigación científica sobre los recursos naturales. Lo que más nos pone muy mal porque no ni siquiera nos indemnizan a nosotros, le indemnizan a las familias usurpadoras, que son las familias Celía, que le han dado 150 mil pesos a cambio de su mejora que ellos dicen tener, Y a los indígenas no se les da ningún centavo, solamente nos crean causas penales. Y bueno, son cosas...
Para la persona que está escuchando y que desconoce, ¿no?, el accionar de Infran, que desconoce el accionar del kirchnerismo, ¿no? Si usted tendría que explicar estos 12 años de convivencia con el kirchnerismo, desde el lado de la identidad originaria, ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo fue esa convivencia?
La verdad es que es un tema muy delicado para nosotros. Lo que nosotros entendemos es que se han hecho muchas cosas creando leyes, como el caso de la 26.160, que este mismo gobierno, en la época de Néstor Kirchner, se sancionó esta ley de emergencia territorial, donde debería ser como el instrumento jurídico de regularizar las tierras y asegurar que los indígenas estén garantizados jurídicamente los territorios que habitan. Pero lastimosamente esta ley no fue aplicada en la totalidad a las comunidades indígenas que hoy están siendo víctimas de los desalojos, de causas penales, de muertes. Entonces esta ley que se creó en el año 2006 fue destinada a un presupuesto de 30 millones de pesos. Tenía una vigencia de 4 años, termina la ley de emergencia, se volvió a prorrogar hasta 2013, venció el plazo, otro 30 millones de pesos, venció en el 2013, volvieron a prorrogar hasta 2017, otro 30 millones de pesos.
¿Y esta ley lo que hacía era... Perdone, disculpe.
Se gastó 90 millones de pesos a esta ley para que se haga el reglamento técnico, jurídico y catastral de las tierras indígenas, para que en algún momento el gobierno nacional se encargue de garantizar la devolución de esas tierras que hoy está en conflicto por diferentes motivos, por usurpación, por despojo, por buena fe, engaños. El Estado reconoce que hay una deuda con los pueblos indígenas. Por eso se creó esta ley, pero lastimosa esta ley es como usada para ocultar estos problemas que hoy estamos enfrentando.
Es decir, lo que usted dice es que intentaron con dinero tapar estos problemas de usurpación de sus tierras.
Sí, así es, porque el ente de aplicación, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también fue creado justamente para proteger los intereses de los pueblos indígenas. Uh-huh. Pero este organismo nacional, que es el que legitima los despojos, avalando la política provincial y acompañando a Infran.
Claro.
Y eso es lo que perjudica a los pueblos indígenas.
¿Usted no cree que el Estado, ¿no?, dentro de esta visión así conquistadora que tiene, esta visión blanca, acompañado de la presión del consumo, ¿no?, de la empresa, estos dos factores son como protagonistas de los destierros de ustedes también, no solamente los COM, ¿no? Hay muchas comunidades nativas que están siendo desalojadas por la soja, por los minerales también, ¿no?
Así es, justamente porque es una mirada capitalista, que no le importa la vida de los seres humanos, lo que le importa es explotar, destruir y matar gente a cambio del dinero. Entonces lo que se beneficia son muy pocos, no es el que el pueblo argentino se beneficia, es la riqueza, porque hay miles de indígenas que se están muriendo de hambre, campesinos que también van inmigrándose en las grandes ciudades, porque yo creo que la política capitalista es una de las peores que hay en el mundo, porque son las que destruye la vida, destruye nuestro ambiente y también envenena nuestra madre tierra.
Y envenena el alma también, ¿no? Porque nos hace nos hace como que somos perros hambrientos todo el tiempo, ¿no? Peleando entre nosotros por un huesito que dejan en la mesa.
Así es, y todo tiene que ver el tema de la destrucción de la vida misma. Porque el dinero no es el fin de un bienestar, el dinero es el origen del mal. Entonces ese egoísmo que tiene los grandes capitalistas, eso no le importa la vida del pobre, lo que le importa es matar y quedarse con la riqueza de los recursos naturales. Y esa es una de las defensas que estamos realizando a favor de la vida, porque tener un mundo sano es tener que tener un ambiente sano, tener que tener agua sin contaminada, tener que tener un aire puro, tener alimento sano, o sea, está muy ligado con la naturalidad de cada cosa.
Félix, ¿cuántas personas son las que están acampando en este momento en la Avenida 9 de Julio?
Hoy estamos como 20 o 30 personas acampando, porque hay varios que se volvieron a su comunidad por varias razones, por enfermedad o por agotamiento físico, por el frío, porque estamos ahí con muchas dificultades, porque ahí no hay agua, no hay calefacción, hay muchas inseguridad física, porque ahí llega mucha gente extraña, entra y sale, y es difícil sostener esta lucha.
Sí, eso queríamos también preguntarle, ¿no? ¿Cómo se sostiene tantos días? Usted dice desde febrero, ¿cómo hacen para sostener tantos días, tantos meses en esas condiciones, no? La verdad que es tremendo.
Sí, la verdad que es difícil, pero el objetivo nuestro no es que queremos que nos tengan lástima o que nos tengan compasión, lo que queremos es sacar algo al Estado que nos resuelva el conflicto para que podamos volver a nuestras casas y recuperar nuestros territorios.
Sí, recuperar algo que el Estado le sacó hace casi 400 años también, ¿no? O sea, están reclamando el reconocimiento y que le devuelvan las tierras también, ¿no? Y también algo que me parece interesante, que ustedes están reclamando y quieren ser argentinos, quieren que se los considere argentinos, ¿no? Eso me parece destacable, porque ustedes podrían decir, ah, nosotros somos nativos, somos com, nos quedamos en Formosa, pero no, usted, o sea, eso a mí me pone contento también, ¿no? O sea, ustedes quieren ser reconocidos como argentinos también.
Así es, pero con el respeto que uno
claro, se merece. Claro, claro, sí.
Como así, como los judíos que tienen su propia organización acá en Argentina, o sea, los pueblos que provienen de otros países, tiene toda la garantía suficiente de protección, de garantía, de participación en la decisión política. Nosotros somos pueblo preexistente ante el Estado, pero no tenemos el derecho de que tengamos acceso a la justicia. Muchos, miles y miles de indígenas que se están muriendo por hambre, por la carencia de no tener agua, de no tener los mínimos. Sin embargo, Argentina es uno de los grandes productores de alimentos para el mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza se está llevando a otro lado y nosotros muchas veces nos peleamos entre nosotros por la migaja
que
deja esta empresa.
Nos perdemos en fanatismos, vamos a decirle.
Sí. Así es.
Bueno, feliz día. Le agradecemos un montón esta pequeña charla. Queríamos por lo menos darle un poco de visibilidad, por lo menos ahora que está en el momento de elecciones, ¿no? Que mucha gente que vota el kirchnerismo, mucha gente que va a votar el PRO, que tengan en cuenta esto, ¿no? Lo que están haciendo con ustedes también, ¿no? Y que están ahí desde febrero y nadie los atendió todavía. Así que me parece que eso es para tener en cuenta a la hora de votar también, Félix.
Ojalá que sea así, porque lo que nosotros queremos dialogar con las autoridades que tiene poder de decisión y resolver este problema para poder vivir tranquilamente como pueblo indígena. Y bueno, lo que buscamos es eso, justicia, igualdad, dignidad para el pueblo indígena y que nos respeten como somos.
Bueno, Félix, muchas gracias, le agradecemos por la llamada y esperemos que se solucione, esperemos que haya un reconocimiento. Sabemos que es dura la lucha, ¿no? Es una lucha que viene hace casi 400 años, ¿no? No es que empezó con el kirchnerismo esta lucha, ¿no? De reconocer lo que usted dice, me parece, ustedes son preexistentes al Estado. Ya está, me parece. O sea, con eso, esa frase cierra, Félix, me parece. Félix, muchas gracias, le agradecemos muchas gracias de Mundo Bullicio y bueno, estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Bueno, que anden bien, a usted y a la gente que lo acompaña, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos y ahora venimos de vuelta.
La revolución del espacio vital es el camino a descubrir.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1.
estación de radio.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
Inspiración en los bolsillos.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remedio del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a La Peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos! Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ellos lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
Por esta ciudad, buscando una línea que te pueda revivir. Tu hermano sale 2 años más, tu vieja ya no sabe qué hacer con los más chiquitos y la casa de papel.
y vos desapareces. Solo te quemas, oh no, 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 desapareces. Solo te quemas, oh no. Y vas a disparar, perdiendo plena conciencia. ¿Qué nos podrá salvar? Sangre con lágrimas. Y vas a disparar, perdiendo plena conciencia.
Una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano.
Bienvenidos a Mundo Buchillo, que no te distraigan, edición número 120. Me acompaña Guille. Guille, estamos con vos.
Bueno, Javi, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo andás?
Bien, bien, bien. Jesús está acá a mi izquierda, como siempre, como cada programa. Perfecto. Jesús, ¿cómo andás?
Joya. Bueno, decirle que nos acompañe el próximo fin de semana. Como siempre, nos encanta en el Mundo Bullicio dar a conocer las propuestas que tiene la gente para ir a recrearse, a distraerse, a escuchar buena música, lindos espectáculos aquí en la zona de Moreno. Y este próximo viernes a la noche, viernes tipo 10 de la noche, en Mítico Bar, allí en Doctor Vera 133, se presenta un nuevo proyecto musical de Moreno que tiene a artistas conocidos de Moreno y queridos de Moreno en sus roles protagónicos. Se trata de Lenin Pop, la banda Lenin Pop, que está dando a conocer y que tenemos a su uno de sus integrantes.
A mí me convenció el nombre.
Está bueno.
Me convenció el nombre.
Está bueno, Lenin Pop. Nada más y nada menos que el reconocido artista morenense Jorge Afunquio. ¿Qué tal, Jorge? Guillermo te saluda aquí en FM Moreno.
¿Cómo te va, Guille? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Bien vos?
Bien, bien, todo bien, acá, disfrutando el sábado.
Buenísimo. Bueno, Jorge, te agradecemos que nos hayas respondido el llamado. Y bueno, la verdad que no teníamos muchas ganas de que nos cuentes de qué se trata esto de Lenin Pop, que se presenta el próximo viernes.
Lenin Pop es un trío, por supuesto, de pop, uh-huh. Pero que hacemos música pop y que encaramos junto con un tecladista que es un tecladista muy conocido de Moreno, que es Hugo Bogarín, y también con un guitarrista también conocido, que es Abel Gómez. Y bueno, empezamos a principios de año, nos juntamos y tenemos algunas canciones, tocamos algunas de las viejas canciones de Los Incómodos, pero al estilo de que le queremos dar a Lenin Pop, y por supuesto también muchas canciones nuevas, ¿no? Eso es lo que podemos ofrecer. Y no sé, me parece
¿Y,
que
y cuál es el estilo
que va a traer el proyecto? Sí,
¿cuál es el estilo de Lenin Pop? ¿Qué impronta han querido imprimir al proyecto?
Es difícil. Uh-huh. Es difícil decirlo. Creo que hay que escuchar, porque muchas veces todos decimos lo mismo, pero es verdad, muchas veces hay que probar algo, porque si no uno dice, bueno, se parece a algo, pero no sé, me parece que hay varias. Siempre uno tiene varias influencias y de todo eso sale una mezcla
tal cual
rara.
¿Qué es lo que te sigue movilizando hasta el día de hoy para seguir en la música y en el arte? ¿Cuál sería el motor?
Nada más que la necesidad interna de hacer algo, de expresarme a través de algo. No hay otra cosa que me mueva más que eso. Por supuesto, todo lo que venga después, bueno, pues el reconocimiento de algo que uno hace, bienvenido, pero siempre en cada proyecto que encaro, de ya sea musical o plástico o de cualquier otro tipo, siempre lo que pretendo es expresarme, la necesidad de volcar, la necesidad de expresarme y a través de algún medio.
Qué interesante, ¿no? Y qué sanador que es al mismo tiempo cuando uno puede manifestar el mundo interno, ¿no?
Es que sí, realmente yo te digo que el arte en general para mí es sanador. Yo creo que muchas, por lo menos en mi experiencia, muchas cosas que cotidianas que te pueden ocurrir en tu vida, el arte las cura o hacen que puedas sobrellevarlas, ¿no?
Y también el compartir con los demás, ¿no? Que también es una tiene un efecto.
Sí, claro, sí, obviamente, sí. Bueno, sí. Obviamente el artista siempre está esperando poder compartir, ¿no? Es uh-huh. muy difícil que alguien haga las cosas para él solo.
Tal cual.
O sea, uno las hace por ahí solo, pero después necesita mostrarlo y que haya un feedback con la gente.
Ver si llega, ¿no? El mensaje, ¿no? El ver cómo llega también, ¿no?
Sí, evidentemente sí, porque uno tiene una propuesta y quiere ver cómo es recibida esa propuesta, o si, ya te digo, si hay un feedback, algo que generalmente hay, siempre hay algo que uno rescata y lo vuelve a poner, ¿no? En la próxima vez.
Bueno, es muy llamativo, tiene mucho gancho el nombre de la banda, Lenin Pop, con el logo que han elegido, la cara de Lenin así con colores fluorescentes.
Algo tan lejano al pop como Lenin, ¿no?
Claro.
Claro, ¿no? Está bueno.
Sí, es verdad, es una mezcla media surrealista de cosas que no parecen tener.
No me imagino a Lenin con flúor encima, no me lo imagino, partiendo de esa base, ponele.
Claro, sí, es verdad. Es verdad. Pero lo que pasa es que, viste, uno tiene ciertas cosas que te aparecen, son como iluminaciones, una noche, viste, yo estaba soñando con algo, con una sesión espiritista que dirigía Madame Blavatsky, y de pronto aparece Lenin y me mira, porque yo estaba como oculto ahí, y me mira, me apunta con el dedo de índice, me dice, popletarios del mundo, uníos. Y luego, viste, sigue volviendo por aquí, por allá, viste, y se me acerca al oído y me dice en forma muy tanguera, te la tiré de onda, pibe, hacía algo piola, pero qué que grande, sea pop.
Qué grande, bueno. Lenin diciendo, qué grande, qué bueno que son los sueños, ¿no? O sea, son totalmente irreales. Y qué loco que nombraste a Madame Blavatsky, o sea, creo que somos vos, yo y cinco personas que la conocen en Argentina.
Sí, es verdad, viste, hay poca gente que habla de Blavatsky, sí, es verdad. Sí,
del esoterismo, ¿no? Y que no se ha comprendido como brujería, ponele.
Claro, pues sí, porque hay una onda de que parece que que fueran, sí, como brujos.
Claro.
Sí, es verdad, es verdad.
Bien, Jorge, entonces la cita ya está planteada para el próximo día viernes a las 10 de la noche, ahí en Mítico Bar, en Doctor Vera 133, Moreno Centro, lado sur, ahí a la vueltita de lo que es la cuadra de la iglesia, digamos, de Moreno.
Ajá, sí, sí, sí.
Yo no sé si voy a escuchar la banda, pero habrá de la Vasqui y voy seguro a hablar con vos, ¿eh? Te cago de recital.
Bueno, dale, cómo no, encantado, encantado. Bueno. Dale, dale, cómo no, Guille.
Jorge,
o escuchá los temas y después hablamos de Blavatsky.
Dale, ahí está, buenísimo, che.
Bueno, te saludamos, bueno. Jorge, y nos vamos a ir escuchando el tema de Lenin Pop, Capitán de mi Destino.
Dale, muchas gracias,
guste,
¿eh? Muchas
que
gracias.
Que ande bien, gracias. Gracias a ustedes, ¿eh?
Chao, un abrazo.
Chao, que ande bien.
Bueno, ya nos estamos yendo, Javi.
Bueno, chao.
Nos estamos yendo, ya viene la caldera, pero antes quiero recordarles algunos datos de agenda para esta noche. En el Centro Cultural Catonas festeja cumpleaños sus 6 años y medio. 6 años y medio, festeja la gente.
6 años y medio.
Años y medio.
Qué
la
bueno.
Gente de Metanegra.
Es como cuando sos chico y te dice, tengo 3 para 4.
Claro, 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 sí. Así que las bodas de papel, las bodas de papel de la gente de Metanegra y Semifusa, que va a estar ahí en el Centro Cultural Catonas, ahí en la ex Calleja del Sol, junto con otras murgas, Los Moscosos del Encontronazo, Murga Resacados del Trueno y Saliendo del Fondo. Una excelente propuesta para este sábado a la noche a partir de las 21. Lo que ya comentamos, la fiesta intergaláctica en el Club Defensores de Moreno con Tupaya y otras bandas. Y además, para mañana domingo, para que no te quedes sin nada el domingo, para afrontar ese bajón del antilunes antes del lunes.
Yo lo enfrento con un tinto arriba de la mesa.
Bueno, también está
y
bueno.
Y termino con la nada a la noche.
Pero si querés podés irte, claro, antes de la nada podés irte a Funky, que le toca uno provisorio y Sin Pelos de Azúcar, dos bandas emergentes de Moreno que se presentan mañana a partir de las 21:30 en Independencia, casi esquina España, en el centro de Moreno.
Bueno, Grille, hemos llegado al final, hemos llegado a la última curva de Mundo Bullicio, ¿te parece?
Sí, doblemos antes del choque.
Ojo que si chocamos podemos cobrar el RT.
Ah, bueno.
Ahí bueno. nos paramos, nos vamos a ir a un country, el sueño de todo argentino. Gente que está del otro lado, muchas gracias por haber compartido este sábado, otro sábado más. Hace 120 veces que Mundo Bullicio sale al aire. Queremos agradecerle a todos, queremos agradecerle a Félix Díaz que nos atendió. También acá a Lenin Pop, que acabamos de hablar también. Hemos tenido la recreación, hemos hablado un poco de los fundamentalismos, ¿no? Hemos hablado un poco de la visita del Papa y el olvido que tenemos los argentinos a veces de quién son las personas, ¿no? Y bueno, y como dijo mi compañero, ya está la caldera acá haciendo ruido, haciendo fuego.
Un saludo a Carmen, que dijo que estamos en el programa.
Carmen Kosolowski.
Sí.
Carmen es fiel escucha, siempre manda un mensajito, siempre.
Sí, sí, sí.
Bueno, Carmen, muchas gracias por escuchar. Así que, gente de Salomón primero, mono, gracias, loco. Mandale un saludo al Kaiser que está ahí. El Kaiser va. Kaiser, ¿operás la caldera? Tratalo bien a los pibes, ¿eh? Viva Perón, pero Kaiser no era. Bueno, está bien, ese es el peronismo de esta gente. Tenés razón, Emma. Me había olvidado de eso. Sí, Perón, no, Perón, habla de Perón. Los nazis. Perón, los nazis. Mirá, le dijiste los nazis, mirá cómo viene el chavo, mirá. Mirá, se mete al estudio, no le importa nada, mirá. ¿Dónde va? Ah, acá está. ¿Cuánto tarda en venir acá hasta allá, boludo? Acá está. Ah, gracias. ¿Cómo andas, Sima?
Tengo unos amigos que tienen influencia
ahí. ¿Vos decís que tenés amigos que están robando tumbas?
Hace rato.
Hace rato. ¿Me puedes conseguir un pibito de 14 años? Me falta un hígado.
No, esas cosas no trabajaba.
¿No?
No.
¿Y un abuelito que no le reclame a nadie? Tampoco. ¿Unos dientes?
Tenés que arreglar con uno de los viejitos.
Parece la mano de los Simpsons. Mira, Guille se va. Pará, se van todos. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué se van todos? Tengo que ir al aire. Emma, perdona. Emma, ¿querés despedir el programa?
No.
Cerrá el programa vos, Emma.
¿Yo?
Vamos, Guille.
Bueno, nos vemos. Nos vemos hasta el domingo que viene a las 6 de la tarde. Chao.
Vegetaria, la crío un icono bailantero.
Cami, entran los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.